Nos escucha Juan Pablo Horcajada, que es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. Lo primero, preguntarle por su hospital. ¿Cómo están ahora mismo de problemas del virus?
Bueno, la verdad es que ha mejorado mucho. En los últimos días, y diría yo ya dos semanas, ha habido un descenso claro de ingresos, de casos, de pacientes ingresados en cuidados intensivos. Y la verdad es que estamos bastante animados y bastante contentos por cómo está evolucionando la epidemia en comparación con todo lo que hemos pasado.
Uh-huh. Le quería preguntar por casos raros que estoy viendo que se están publicando en la prensa casi de forma permanente. Por ejemplo, médicos que se contagian, que se curan y que, sin embargo, o vuelven a recaer, o ¿les ha pasado a ustedes?
Bueno, con frecuencia no, en absoluto. Es algo raro, como bien dicen, y son casos que están en estudio, porque no se sabe bien si es un nuevo contagio o si es una recaída del mismo virus que se ha quedado dormido, o que al principio quizá fue un cuadro más leve que quedó oculto y después se ha reactivado otra vez. La verdad es que es interesante, curioso, y bueno, y estamos en ello, hay que estudiarlo más. No hay que olvidar que este virus es un virus nuevo, que es un virus que procede de los animales y que su comportamiento no hay precedentes en la historia sanitaria, y por lo tanto todo lo que ocurra, todo lo nuevo, todo lo extraño, todo lo que nos llama la atención, pues es motivo de estudio, de aprendizaje y de saber lo que está pasando. Pero no hay que olvidar que son casos raros, que no es lo común.
Sí, no, le voy a preguntar solo por casos raros, en realidad. ¿Han tenido ustedes lo que llaman hipóxicos felices? Explico rápidamente. Igual algún oyente se ha comprado en farmacia porque ha tenido suerte y no estaban agotados lo del medidor de oxígeno en sangre. Por encima de 95 sería más o menos normal, por debajo ya estaría siendo preocupante. Pero hay casos, gente que tiene un nivel muy bajo de oxígeno en sangre y que no se está enterando. O sea, que está bien, que respira y no siente ningún problema respiratorio. ¿Les ha pasado con alguno de los pacientes a ustedes?
No, no es lo común. No estamos encontrando eso en concreto. Lo normal es que la saturación de oxígeno tenga que estar por encima de 95 y cuando uno hace ejercicio pues puede disminuir, pero luego se recupera. Y en concreto esto que están explicando, bueno, puede ocurrir. Hay pacientes que tienen enfermedades crónicas previamente, que por ejemplo pacientes con enfermedad crónica pulmonar, que sí que es verdad que tienen una tolerancia a la hipoxia de manera crónica porque se han acostumbrado, ¿eh? Pero pacientes previamente sanos que siempre estaban con un nivel adecuado de oxígeno, pues no es lo normal. Lo normal es que la falta de oxígeno pues produzca disnea, produzca fatiga, produzca malestar.
Vale. La última rara que le hago es, bueno, rara, igual no es tan rara. ¿Entre sus pacientes había alguno con manchas en la piel?
Sí, esto se ve más sobre todo en las partes distales de las extremidades, y también es un tema que esto sí que es más frecuente y que se está estudiando. Probablemente el efecto del virus es un virus que no solamente es respiratorio, es un virus que es verdad que afecta fundamentalmente a los pulmones, pero es un virus que al final acaba pasando a la sangre y desde la sangre puede afectar a cualquier parte del organismo. De hecho, también está descrita, por ejemplo, la falta de olfato o el trastorno del gusto, sí. Porque hay una afectación del sistema nervioso central, de la parte del olfato o del gusto. Esto mismo puede ocurrir en la piel. La afectación cutánea de la piel se está estudiando, puede ser en parte por invasión del virus, podría ser en parte también por los fenómenos inflamatorios que este virus desencadena, porque es una de las características que más preocupa de este virus, ¿no? Que es la gran tormenta inflamatoria que genera en los pulmones y que produce estas neumonías bilaterales con falta de oxigenación en aquellos casos graves, que son los pacientes que nos preocupan, ¿no? Y insisto, gran parte del problema es la tormenta inflamatoria que llamamos, ¿no? El exceso de inflamación que produce el organismo para intentar liberarse del virus a veces puede hacer más daño que beneficio. Y este es el equilibrio que se está estudiando, que se está buscando, por qué en algunas personas sí y en otras no, este virus dispara esa gran tormenta que llamamos inflamatoria, que, ¿por qué no?, también podría ocurrir en la piel.
Dos preguntas muy concretas. ¿Qué tratamiento están aplicando ustedes con más éxito allí?
Pues estamos aplicando fundamentalmente la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico de síntesis, aunque, bueno, es verdad que in vitro es un fármaco que es antiviral, y nosotros, y como muchos de nosotros, pues lo están aplicando en muchos hospitales. Y después estamos aplicando inmunomoduladores, es decir, fármacos que intentan frenar esa tormenta inflamatoria de la que hablábamos, como por ejemplo los inhibidores de la interleuquina 6, tienes un nombre
incomprensible.
Sí, quedémonos con las ideas, con la idea de que estamos utilizando tratamientos antiinflamatorios para frenar esa cascada inflamatoria, especialmente en aquellos pacientes en los que vemos que el progreso de la enfermedad a nivel pulmonar comienza a comprometer su intercambio de oxígeno.
Uh-huh. Y termino con una curiosidad. Yo no sé si usted, en la vorágine de trabajo usted le da tiempo a ver otros vídeos que se van haciendo virales de otros médicos. Hay uno de unos médicos californianos, el final de su mensaje es que tiene que terminar el confinamiento. Y una de las cosas que dicen es llamativa y se lo quiero consultar por si usted tiene una respuesta sobre el asunto. Dicen que de tanto limpiarnos las manos y la mesa en la que trabajamos y todo, que podemos acabar perdiendo parte de nuestro sistema inmune, que está acostumbrado a tocar y a manejarse con bacterias y con virus de forma permanente, y que vamos a salir más débiles de esto. ¿Usted se lo cree eso?
Bueno, no está alejado. Es decir, el concepto de microbioma, de la flora que nos acompaña durante nuestra vida, ¿no? La flora que nos acompaña en la piel, la flora que nos acompaña en el intestino, sobre todo, de alguna forma contribuye a nuestras defensas. Y es verdad que esta flora tiene que estar equilibrada. Hombre, yo creo que la influencia que puede tener en la flora, sobre todo del intestino, el hecho de que estemos siendo, digamos, tan cuidadosos con las superficies, con las manos, etcétera, etcétera, creo que compensa, ¿no?, digamos, en comparación con el riesgo que hay de adquirir el virus. Sin embargo, es verdad que la flora de la piel de las manos se podría alterar. Ahora, yo tanto como para pensar que puede hacernos más débiles, ¿no?, ante el virus, yo creo que no. Creo que sigue compensando la actitud de higiene, la actitud de higiene de las manos, de la higiene corporal, de la higiene, la limpieza, digamos, la limpieza de la casa, de las superficies de trabajo. Esto sigue compensando. No para nada pienso que haya que controlar o moverse en otro sentido, porque creemos que con eso van a bajar las defensas, ¿no?
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias,
Encantado.
Juan Pablo Cajada, que es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona.